Muy buenas tardes, otro programa 26 de febrero del 2014. Aquí somos Escuela. Programa Magazine del Colegio San Gabriel, de la emisora de radio del Colegio San Gabriel de Madrid, nuestra radio escolar, proyecto educativo de innovación total. Hoy un programa dedicado a la familia, le titulamos el programa En Familia. Y también en agradecimiento a las palabras de los compañeros que tengo aquí en locución, los alumnos de secundaria, que nos dieron un gran recital y una gran lección de lo que realmente es la familia. No, somos la gran familia de la radio, que así nos sentimos arropados por nuestro cariño, por nuestra ayuda, y aquí están en los mandos, como siempre, infatigables y haciendo que este programa sea mágico y especial, Alberto Marín, que es de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas tardes, Alberto, a los mandos. También está Iván Naranjo y, como no, bajo las instrucciones de Eduardo San José. Compañera de locución, Mari Carmen de Don Pablo, Maika, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Gaby. Hemos empezado con mucha fuerza, ¿no?
Hombre, no se puede empezar de otra manera. Y el que os habla, Gabriel Muriarte, deseando que tengamos un programa en familia, todos juntos, unidos, que es lo que verdaderamente identifica una familia, la unión.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole.
Con programas interesantes,
noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel y, bueno, pues estamos aquí en otro programa. En primer lugar, queremos dar la bienvenida al mundo, Valeria, un beso enorme, una nueva luz, una niña que va a ser, ya lo es, feliz, con unos padres súper felices. Bienvenida al mundo, nuestra luz, nuestra niña de todos, Valeria, en este programa dedicado a la familia. Y qué mejor que entrada pueden hacer nuestros compañeros de primero, de la ESO, alumnos del colegio, pero aquí, en nuestra familia, son compañeros. David, ¿cómo estás? David Moreno.
Hola, buenas tardes, Gaby.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Perfectamente, todo genial.
Sí. Bueno, primero la presentación de los compañeros colaboradores que traes hoy a la mesa de locución.
Pues aquí a mi derecha tengo a Daniel de Pablo. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, David.
A mi izquierda tengo a Ana Mateu.
Hola, buenas tardes.
Y Selina Vázquez.
Hola, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a los cuatro. Muchísimas gracias por venir, por acompañar a vuestro compañero David Moreno. Y David, me gustaría recordar unas palabras de otro de los grandes guiones que tenemos aquí ya enmarcados en nuestro estudio de radio, que es, hablabais de la familia, y a mí es que nos encantó, y además con mayor valor aún que en absoluto era copiado, ¿no? Eran palabras tuyas.
Eran palabras nuestras en global.
Vuestras, muy bien. Dinos algún párrafo rápido, así de los más sugerentes para ti, de lo que leíste el otro día, para introducir este programa de hoy dedicado a la familia. Que he dicho, he introducido un matiz, Maika, que, bueno, he dicho que lo que nos une a la familia es la unión, pero esa unión no se puede llamar de otra manera. ¿Cómo se podría llamar esa unión? A ver quién lo sabe. Unión familiar. ¿Qué es la unión familiar? Hay una palabra que lo define totalmente.
Convivencia,
más profunda, más bonita.
¿Amor?
Bien, Ana, amor. Es el amor, es el amor. Que el amor no es solamente el amor de una pareja, no es, es una energía tan especial. Si fuéramos capaces de desarrollar las 24 horas del día amor, incluso durmiendo, ¿eh? ¿Os imagináis que pudiéramos decir por lo menos amor para descansar y al día siguiente estar al 200% contigo mismo y con los que nos rodean? David, adelante esas palabras, dedicadas a la familia.
Pues hubo un párrafo que dijo Aarón Duro, otro compañero nuestro, que a mí, ¿sabes?, me pareció de gran importancia. Las palabras eran: podemos decir que la familia convencional ha experimentado un gran número de cambios y no son ni mejores ni peores unas u otras familias, sino simplemente diferentes. Es importante aceptar lo nuevo y que cada familia sea un núcleo donde el amor, el respeto, el apoyo, el cariño, la ayuda sean la base de las relaciones de todas las familias, sean como sean.
Muy bien.
Te toca decir algo, Maika.
Yo, cuando le has dicho a David que eligiera un párrafo para hacer un resumen un poco de lo que el otro día presentaban, estaba pensando justo en ese párrafo. Me parece muy bonito esa apertura que ellos muestran a aceptar todas las familias, sean como sean, y que consideren la familia. Además, nos decía luego David, después del programa, que lo un poco, aunque cogéis ideas de casa, de la familia, buscáis también apuntes de diferentes documentos, pero que elaboráis vosotros un poco las definiciones y lo que leéis. Pues definir la familia como núcleo. Núcleo a mí me sugiere vida, me sugiere que todo lo que está dentro de ese núcleo es imprescindible, que no se puede estar el uno sin el otro, que el todo es mucho más que las partes, es decir, que no es la suma del padre, la madre, los hijos, sino que la familia es mucho más que el ir sumando uno más uno más uno más uno. Y luego todo lo que has dicho, Ana lo ha definido fenomenal: amor, acompañamiento, respeto, apoyo, cariño, pero el amor, todo tipo de amor se da en una familia, ¿verdad, David?
Efectivamente, si es que hay veces que es el amor, es el amor lo que verdaderamente une, ¿no? Si no hay amor, ¿a dónde vamos a ir sin amor, chicos? ¿Cuánto lo hablamos en las clases, ¿a que sí? ¿A que sí?
Sí, siempre lo vemos.
Siempre.
Y también hay que tener un poco en cuenta no solo la familia como un núcleo, también es familia universal. Todos somos una familia, todos somos hermanos, como nos explica la Biblia.
La gran familia universal. Y me gustaría hacer un homenaje también muy especial en el programa de hoy. Vamos a dar un profundísimo agradecimiento a un genio, a unas personas de las que hacen que la vida sea especial, con esta música tan especial para ti, Paco de Lucía, que estás en el cielo y nos estás escuchando. Descansa en paz y seguro que allá donde estés sigues inspirando con tu maravillosa música. ¿Cuál si no? Entre dos aguas. San José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Hemos comido un bocata, pero hemos comido. ¿Quién mejor que un músico como es Eduardo San José? Que hablaremos algún día del disco que está preparando. No es broma, chicos. Eduardo San José está preparando un disco. No sé cómo se dice, preparar, grabar. Está grabando.
Sí, bueno, está grabando un disco. Estoy en ello. Estamos preparándolo, sí.
Está en ello. Eduardo, un músico como tú. Qué gran pérdida, Paco de Lucía. Muerto esta mañana, esta madrugada, ayer, no sé bien. Cuando nos hemos enterado hoy, tú y yo.
Sí, yo lo he leído esta mañana.
Estábamos juntos, creo, ¿no? Cuando nos hemos enterado, sí.
Lo hemos estado comentando. Pues nada, se ha muerto en una buena situación, creo, porque, bueno, no sé si puede ser buena, pero estaba en México, estaba de vacaciones con la familia y creo que le ha dado un infarto jugando en la playa. Entonces, es verdad que es un poco fuerte, pero bueno, no creo que sea de las peores situaciones, ¿no? En las que por lo menos estaba en un sitio bonito con su familia. Y bueno, 66 años, la verdad que es una gran pérdida.
Una gran pérdida. Eduardo, cuéntanos hoy en el café que hemos estado tomando. He tenido la suerte hoy, chicos, de estar tomando café con dos músicos. ¿Qué día hoy? Yo creo que ha sido un regalo que me ha hecho Paco y Lucía, tomar café con dos músicos, que han sido Eduardo San José y nuestro gran amigo Álvaro
Pascual.
Álvaro Pascual, que es el otro profesor de música. Que toca la gaita precisamente, y habéis hecho unas reflexiones maravillosas. Danos algunas pinceladas sobre todo de la infancia de Paco Lucía.
Sí, bueno, estamos comentando que Paco Lucía quería ser guitarrista de niño, ¿no? Bueno,
Pablo de Lucía.
Paco de Lucía, y su padre dijo que si quería ser guitarrista, pues que iba a ser el mejor. Entonces le tenía en su cuarto encerrado prácticamente, tocando al día 8 o 10 horas, todos los días, y a los 3 años salió del cuarto, vamos, salió de esa etapa. Y claro, dejó a todo el mundo
asombrado
porque tenía una técnica increíble. Imagínate estar 10 horas tocando y luego aparte el sentimiento que le pone y lo que entiende, ¿no? Porque yo creo que aquí es una conjunción de muchas cosas. Por un lado, técnica. El flamenco, yo por ejemplo, toco la guitarra, me considero músico, pero el flamenco es otra historia, es compleja, es una cosa complicada de tocar y tiene mucha técnica. Y luego esta parte es que tenía una cabeza y un sentimiento que ya te dio una conjunción de todas
tocaba,
esas cosas.
Además, la guitarra que tocaba era diferente. ¿Número de cuerdas?
No, en principio, vamos, ya te digo, tampoco soy un super fan de Paco Lucía, pero vamos, yo creo que como cualquier persona que le guste la música, pues es un referente. Antes ha estado sonando, esta es la de Entre dos aguas, y antes hemos puesto un extracto de una canción que se llama Mediterránea en Sundance, que eran tres guitarristas, Aldil Meola, John McLaughlin.
Cuéntanos.
Y Paco y Lucía. Y bueno, es un concierto que se grabó en el año 70 y pico, un concierto en San Francisco, un viernes, además se llama Friday en San Francisco. Y si lo tenéis ocasión de escucharlo y sobre todo de verlo,
YouTube.
Es increíble porque él toca la guitarra. O sea, esta canción tiene mucha técnica, pero es que esa es una velocidad que es imposible. O sea,
creo que le dejan solo, ¿no? Y dicen...
Sí, blablabla, imposible.
Ya le dejan solo como diciendo, bueno, el maestro es el maestro.
Y...
Otra anécdota ya para que están esperando nuestros compañeros alumnos de secundaria. Premio Príncipe de Asturias.
Sí, eso lo ha comentado Álvaro, que en el 2008 me parece que le dieron el Premio Príncipe de Asturias, pues como el Premio de las Artes o de... Y él, cuando salió a recibirlo, pues lo quiso compartir con Camarón. También coincidió en la época, ¿no?, en la que salieron los dos más o menos.
Se lo dedicó a Camarón.
Y sí, él se lo dedicó a Camarón. Y él fue guitarrista de alguno de los discos. Y bueno, un grande. Y es una pérdida muy importante. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de la música de este genio, ¿no?, de la guitarra. Y para el que no haya tenido oportunidad de escucharlo nunca o pocas veces, pues yo creo que se lo vamos a recomendar desde aquí.
El gran clásico Entre dos aguas. Y ya comenzamos con nuestro programa. Descansa en paz.
Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Ahora ya sí, chicos, David Moreno, adelante con vuestra sección. Tenéis que entender que la ocasión, Paco de Lucía, impresionante.
Impresionante guitarrista. Me parece uno de los mejores guitarristas de la historia. Y ahora vamos con nuestra sección. Hoy hemos decidido hablar de la literatura. Selina, ¿podrías explicarnos algo sobre lo que es para ti la literatura, por favor?
Claro, David. La literatura es el arte en que el autor hace un uso especial del lenguaje para comunicar una historia, un sentimiento, una emoción. Esta tiene varios objetivos: expresar sentimientos del autor, crear impresión estética mediante rimas y juegos de palabras, transmitir una enseñanza, influir en la sociedad mediante la crítica.
Muchas gracias, Selina. Bueno, como has dicho, la literatura no son solo palabras que el autor ha plasmado en un papel, son también un arte en que el autor expresa sus sentimientos. Ahora, Daniel, háblanos sobre algún poema o libro que tú recomiendes para leer y aprender más, por favor.
Vale, David. Uno, por ejemplo, es El Lazarillo de Tormes. Este es anónimo. Habla de la historia de unos niños huérfanos que no tienen ni comida ni dinero. Por lo tanto, para conseguirlo, se hace asistente personal de muchos personajes, aprovechando para robarles lo que necesita. Un entretenido libro de literatura clásica que recomendamos leer a todo el que está interesado. Y otro libro que nos estamos leyendo ahora en clase es La hija de la noche, un libro de Laura Gallego, de mucha intriga. La historia consiste en un pueblo llamado Doft, al que llega un misterioso personaje, del que su cara no se hubo visto hace más de 5 años. Es una chica llamada Isabel, con misteriosas marcas en las muñecas y un gran pasado que se mantiene en secreto.
Muchas gracias por esta excelente información, Daniel. Ahora, a continuación, Ana nos va a hablar de varios autores del que aconsejamos echar un vistazo a alguno de sus libros.
Muy bien, David. Hoy me gustaría hablaros brevemente de dos autores muy conocidos en el mundo de la literatura. El primero es Jordi Sierra y Fabra. Es un escritor español. Sus obras de literatura infantil y juvenil se han publicado en España y en América Latina. También ha sido un estudio de la música rock desde fines de los años 60. Ha sido fundador y director de numerosas revistas, como El Gran Musical, Disco Express, Popular 1, Top Magazine, Extra y Super Pop. Esta última ya en 1977, cuando había dejado la música por la literatura. Otro tan destacado como este, ya la literatura clásica, fue Franz Kafka, un escritor de origen judío nacido en Bohemia que escribió en alemán. Su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y fisiológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas.
Muy buenas recomendaciones, Ana. Ahora, para acabar este programa, os voy a recitar un poema de otro gran libro escrito en verso llamado La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Thank you. manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Yeah. Oírnos desde casa.
Seguimos en este programa dedicado a la familia. Hoy un programa que se titula En Familia y una vez más insistimos. Una de las cosas que nos enseña la radio es que es imposible hacer un solo una persona, como siempre insistimos, gracias a esa unión que nos une, que estamos todos juntos, pues podemos estar aquí y podemos transmitir lo mejor a nuestros oyentes. También un homenaje en el día de hoy al gran maestro Paco de Lucía, que recordamos ha fallecido. Y bueno, parece que un infarto, ha sido una muerte un poco repentina, no estaba enfermo ni nada, al parecer, estaba en la playa con sus nietos. Bueno, pues descansa en paz y este programa dedicado a él. Y vamos a hacer hoy una entrevista a unas profesoras que están en ese proceso, están en ese camino de ser maestras, ¿no? Y hola chicas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y normalmente habláis las dos a la vez.
No.
Bueno, y Maika le va a hacer la entrevista a estas chicas. ¿Qué tal la experiencia de las prácticas? ¿Buena, mala? ¿Estáis deseando que terminaran, me decías, o cómo?
Bueno, estamos deseando terminar, pero no las prácticas, sino la carrera.
Pensaba, cuando has dicho eso, digo, ya tienen ganas de terminar las prácticas. ¿Cuántos queda?
Un día, mañana.
¿Mañana termináis las prácticas?
Sí.
¿Y habéis estado entonces un mes?
No, tres semanas.
Ah, tres semanas, qué poquito. ¿No? ¿Poquito, no? ¿O cómo?
Poquito, debería ser más,
sí,
para mí.
Yo hice magisterio también. Hice magisterio y luego la licenciatura, y yo recuerdo que hubo algún compañero que en primero hacíamos prácticas dos semanas y dejó la carrera.
Uh-huh.
¿No lo soportó? Sí.
Bien, pero yo
¿conocéis algún caso?
No, pero yo he oído hablar de gente sí, que igual que sí, pasado, que ¿no? cuando prueba las prácticas luego se echa para atrás.
Claro, es el contacto con la realidad. Bueno, Gaby, decir que vamos a convertir nuestra sección de última hora, que es una sección habitual en nuestro magazine Somos Escuela, en algo especial hoy, porque vamos a tratar solo dos grandes temas. Uno que va a ser esta entrevista a los alumnos de prácticas a los que hemos abierto las puertas de nuestra casa. El tema de hoy es en familia y, bueno, pues la gran familia monfortiana ha abierto desde el día 10 de febrero hasta mañana, que es día 27, estas tres semanas, las puertas a estos alumnos de prácticas de segundo y tercero de grado. Los alumnos de cuarto vendrán a partir del día 3 de marzo y ellos sí que van a realizar unas prácticas mucho más largas, van a ser prácticas de 15 semanas, van a estar ya prácticamente hasta final de curso. Y bueno, a mí lo que comentabais de que algún profesor, algún alumno en prácticas se ha dado cuenta que no era lo suyo, me parece algo lógico. Quiero decir, cuando alguien elige una opción sin tener muy claro por qué lo elige y se encuentra con la realidad, pero me parece también muy honesto, es decir, esto no es lo que quiero hacer, esto requiere muchísima vocación, muchísima pasión en lo que se hace y una implicación total. Entonces, bueno, te das cuenta que no es y no pasa nada, sigues otro camino, ¿no, chicas? Bueno, pues tenemos a Alicia y a Elena, que son dos de las profesoras en práctica, los alumnos en prácticas. Son 9 en total los que están con nosotros. Han llegado ahora ellas porque estaban en su tiempo de comida y no sabían si les iba a dar tiempo a llegar al programa. Y vamos a empezar con ellas. Alicia, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos en qué curso estás haciendo las prácticas.
Pues estoy en cuarto B, en 4 años B. En la clase de los caracoles y mi mentora es Marta.
¿Sí?
Y bueno, mis niños son muy, muy movidos. ¿Sí? Por no decir que es la clase infantil que más movida es. Pero bueno, bien.
¿Has estado, como dices que es la clase que más movida es, has estado en otras clases o en el recreo te das cuenta que son los más movidos? ¿O por qué tienes esa apreciación?
Pues la tengo por lo que dicen las demás profesoras y porque pues es que no paran, no paran. Es una clase que no para de hablar, que no para de moverse, no pueden estar quietos. Aunque estén haciendo una ficha, se están moviendo, no se sientan bien. Es, pues eso, no pueden parar, no. Sin embargo, pues a lo mejor la clase de Elena pues es más tranquila, aunque sí, se mueven, está claro, son niños, pero y la clase de al lado, de la de Rosy, pues también, lo mismo, son niños, se mueven, pero no tanto como los que yo tengo, o sea.
Claro, a lo mejor es que te ha tocado el grupo de los creativos, y los creativos se mueven mucho, ¿no? Puede ser, vamos a buscarle el lado positivo, ¿no? Que ese grupo tiene esa característica, que son muy inquietos, pero seguro que tiene otras muchas que también le podemos, podemos enganchar y tirar de ahí, ¿no? Y sacar lo mejor de ellos. ¿Qué tal la experiencia, Alicia?
Pues hombre, en mi segundo año, yo ya tengo la experiencia del año pasado, pero bien. Aunque pues eso, aunque mis niños sean muy movidos, pero igual que el año pasado, la verdad es que estoy contenta.
¿El año pasado en qué edad hiciste las prácticas?
En 3 años.
En 3 añitos. ¿Has visto la evolución?
Sí, sí. Muy eso bien. Lo he notado mucho.
Y ya si consigues el año que viene estar en 5, verás que la diferencia es importante. Muy bien. Elena, cuéntanos tú en qué clase estás.
Yo estoy en 4 años igual y mi mentora Ruth, que es la coordinadora infantil, y la verdad que muy bien. La experiencia muy bien, porque la verdad es que me parece muy satisfactorio trabajar con niños. Pero lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de trabajar en otros cursos, siempre he estado en 4 años, porque el año pasado igual estuve en 4 años, y bueno, pero muy bien, muy bien. Me encantan.
Vale, muy bien. No sé si el año pasado en los colegios en los que hicisteis las prácticas la metodología era parecida a la que utilizamos nosotros o no. Sabéis que este año estamos iniciando un proyecto de innovación y es que hemos empezado a trabajar con inteligencias múltiples, es decir, partiendo de esa teoría, pues se lleva a cabo en las aulas una metodología que es ligeramente diferente a lo que hacíamos con anterioridad. No sé si habéis sido capaces de apreciar eso, si habéis visto alguna diferencia, comentándoos algo. Con respecto al año pasado, el año pasado estuvisteis en otro centro.
Sí.
No sé si trabajaban por inteligencias múltiples.
No, por ejemplo, en mi centro no.
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 ¿Y tú notas mucha diferencia?
Sí, noto un poco de diferencia, sí. Porque, no sé, veo como más planificado todo, más, no sé, enfocado a un aprendizaje más cooperativo entre todos. Que en el otro centro que tuve la oportunidad de dar práctica no lo vi, por ejemplo. Trabajaban más individualmente.
Eso es un aspecto muy importante porque es lo que pretendemos. Sabéis que también estamos iniciando la experiencia de cooperativo, pero hemos empezado en quinto y sexto, primero y segundo de secundaria. Queremos ir ampliándolo a todo el centro, pero la línea de trabajo y el futuro de nuestro colegio va a ser ese, trabajar en cooperativo, lo que tú comentabas un poco, un trabajo en equipo, que no sea tan individual. Es un aspecto muy importante, que tú hayas detectado eso es muy bueno. Alicia, ¿tú has observado...?
Yo es que el año pasado en el cole que estuve ya trabajaban con inteligencias y entonces, a ver, sí que hay mucha diferencia en cómo ellos lo tienen desarrollado al ya llevar más años.
Muy bien.
¿Sabes? Pero en realidad sí que se ve pues que poco a poco pues vosotros lo conseguiréis igual que ellos el nivel que tienen allí en el otro
claro,
colegio.
Muy bien. O sea, que tú sí que observas que estamos todavía en rodaje, que acabamos de empezar, es verdad que todavía estamos, iba a decir con algunos miedecillos, que también es prudencia que es positiva, pero bueno, que estamos arrancando y que nos estamos iniciando en esa metodología, que recordemos a toda la gente que nos está escuchando, es una teoría que sostiene que la inteligencia no es una única inteligencia, sino que hay 8 inteligencias, que cada uno tenemos una inteligencia en la que despuntamos sobresalimos más, y que bueno, pues agarrándonos a esa mayor capacidad, intentar mejorar el resto de inteligencias y por supuesto potenciar a tope esos talentos que puede haber en música, en actividad física, en otro tipo de actividades que hasta ahora no eran muy tenidas en cuenta, porque si eras bueno en matemáticas o en lengua eras bueno, pero si no, como que nos quedábamos ahí un poco al margen, ¿no? Entonces bueno, pues se ofrece ese abanico de actividades intentando cubrir y dar la oportunidad de desarrollar todas las inteligencias, con la superimportancia que se da a la inteligencia emocional. No sé si sobre eso queréis decir algo. Si habéis observado algo en las aulas, lo importante que es para nosotros el trabajar la autoestima, la empatía, la asertividad, la comunicación, las habilidades sociales. Habéis también tenido la experiencia del programa Sentir y Pensar que llevamos a cabo, que es una vez a la semana, que trabajan todo este tipo de cosas que acabamos de mencionar. ¿Algo que se os ocurra con respecto a eso?
Hombre, yo, por ejemplo, el rincón que tienen de cuando pues tienen algún conflicto.
Cuando hay un conflicto.
Pues a mí sí que me ha llamado la atención y es una cosa pues que yo veo bien. Porque ellos, por ejemplo, en mi clase ya sale de ellos. Han tenido un conflicto y van a hablar. Uh-huh. Y es una cosa pues que les viene bien porque así uno dice cómo se ha sentido él para que el otro lo sepa y al revés. Entonces, ya desde pequeños, pues que sepan que las cosas hay que hablarlas, que un conflicto no se soluciona, pues yo qué sé, pegándose, como a lo mejor lo pueden solucionar en el recreo, que sin embargo, que en clase están y no se levantan la mano, sino que se van a, ellos saben perfectamente que ha pasado algo y se van a hablar, lo hablan y enseguida lo ven dándose un beso, un abrazo y todo arreglado.
Y lo han solucionado. Muy bien. Hay que decir en ese sentido, puntualizar, que ese rincón al que hace referencia Alicia es el rincón de boca y oreja, donde uno tiene que escuchar cuando está en la posición de la oreja, mientras que el que está en la boca habla y explica lo que él cree que ha ocurrido, y luego cambiamos y el que estaba hablando escucha. Es decir, es una forma de, como tú muy bien explicabas, resolver los conflictos por medio de la mediación. Es verdad que en infantil no hay ningún niño que haga de mediador, pero sí que entre ellos dos intentan resolver esa situación a través del diálogo. Entonces, bueno, pues os hacía hincapié en esta inteligencia emocional porque pensamos en el centro que es fundamental tener una buena educación emocional, ser emocionalmente fuertes para poder tener ser personas autónomas, con iniciativas, resolutivas, es decir, lo que queremos crear para el futuro. Acaba de llegar otra compañera, Leire. Buenas tardes, Leire.
Hola, buenas tardes.
Leire, dinos en qué curso estás haciendo las prácticas.
Bueno, yo estoy cursando en primero de primaria, en primero C con Carmen Eugenia, y haciendo referencia a lo que decía Alicia, el rincón de... Bueno, aquí se llama... Perdona, ¿cómo has dicho que se llamaba?
El nuestro, el de infantil, es boca-oreja.
Boca-oreja. Bueno, pues en primaria lo seguimos manteniendo. La verdad es que es una cosa muy importante, que sepan ponerse en el lugar del otro. Y en primero de primaria es el rincón de pensar. Se ponen ahí y pueden hacerse preguntas uno al otro. ¿Qué es lo que me ha molestado del otro y por qué lo cambiaría? Entonces normalmente pues uno le dice al otro que lo cambiaría por un beso, por un abrazo. y es una manera pues muy muy buena de ponerse en el lugar del otro, como acabo de mencionar. Y bueno, pues estoy muy contenta con las prácticas en general. A diferencia del año pasado, estuve en un curso superior, que fue cuarto de primaria. Y bueno, he visto que para llegar a cuarto hay que trabajar mucho en primero. En el primer ciclo es mucho trabajo, mucho recordar, hacer hincapié en todo. Y es un curso muy, muy, muy importante. O sea, es una etapa nueva y hay que trabajarlo muy, muy, muy duro. Y en general muy bien, muy contenta.
Muy bien. Esa es una visión que no todo el mundo tiene, incluso muchas de las personas que trabajan. Yo creo que con el tiempo hemos ido superando esa barrera, pero incluso muchas de las personas que estamos dentro del mundo de la educación no entendían que la base fuerte y firme está en los cimientos. Es decir, que educación infantil es la que pone todas, lo que tú decías, esos pequeños ladrillos, vigas del principio, y que van a sostener luego todo el edificio, y que todo lo que se va a conseguir en cuarto es porque se ha trabajado en infantil, en primero, en segundo, primero y segundo de primaria. Es también un ciclo muy importante porque es un cambio de etapa significativo que hay que trabajar de una manera muy gradual y muy progresiva, y bueno, pues que es fundamental, fundamental, incluso diría yo, para la vida futura, ya no solo Exacto. para los cursos posteriores de primaria, sino de secundaria, bachillerato y bueno, pues para la vida incluso profesional. Muy bien. Bueno, pues si queréis, para terminar, yo luego me gustaría regalaros una canción. Creo que Eduardo y Alberto nos la habrán buscado, pero para acabar, una frase, un mensaje, algo que se os ocurra, no tiene por qué, puede estar relacionado con la educación, puede estar relacionado con la familia. El tema de hoy es en familia, esto lo vais a poder escuchar luego en casa, estamos emitiendo en directo a través de internet en Radio San Gabriel, pero luego podréis acceder a un podcast si os metéis en la página web y en el enlace de la radio, y podréis escucharlo con vuestra familia, es decir, que si queréis mandar un mensaje a la familia, pues también. El programa de hoy es en familia y bueno, vuestro mundo va a ser la educación. Lo vais a hacer con mucha, yo sé, con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha pasión. Requiere mucho amor y mucha pasión el mundo de la educación, porque trabajamos con personas y con niños, que yo creo que especialmente, bueno, a mí me lo parece, cuando la gente trabaja con ancianos, pues también es verdad que es una población muy especial. Cuando es con niños con necesidades, también son poblaciones, pero el mundo de los niños a mí me parece fantástico, y que hay que estar enamorado de ese mundo. Entonces, bueno, cerráis con una frase y os regalamos una canción.
Bueno, pues mi frase es que tanto los padres como los profesores, todos formamos la familia de la educación.
Muy bien.
Y para mí es que todos somos la educación del niño.
Muy bien.
Para mí los niños nos enriquecen como persona, tanto personalmente como en la familia, en todos los aspectos, porque un niño la verdad es que te da todo y te saca todo de ti. Entonces hay que educarlos de la mejor manera, sacando todo de nosotros y educando lo mejor posible, lo que mejor sepamos.
Muy bien. ¿Y Alicia? Aunque sea un saludo final así, despídete o manda un saludo a tu familia.
Bueno, pues yo mando un saludo a mi madre, que está mala.
Muy bien.
Y pues que yo sé que las cosas dentro de poco van a estar bien.
Muy bien, todo, hombre, por supuesto. Y esta canción que os regalamos precisamente dice eso, que no dejéis de soñar.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
sabes el porqué. Comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Muy buenas tardes, recordamos este programa tan especial dedicado al gran maestro Paco de Lucía, que nos dejó pues aparecer ayer, el día de ayer o incluso esta mañana, no sé bien, ¿no? Ahora facilitaremos la información, una muerte bastante repentina en México de un infarto al corazón. Gran maestro. Bueno, y tenemos otros invitados, otros protagonistas que nos gusta llamaros compañeros. Aquí en la radio lo que siempre decimos, somos todos compañeros. Aquí no nadie más que nadie, somos compañeros. Y para eso me gustaría que hicierais vosotros vuestra propia presentación. Decís vuestro nombre y primer apellido, por favor.
Jesús Ferreiros.
Jesús Ferreiros, muy buenas tardes.
María Altarejos.
Rebeca Zabalaga.
Luna García.
Paula Martín.
Pablo González.
Muy bien, bueno, pues sois de la clase de...
Tercero A.
Tercero A, ¿qué tal? ¿Quién es vuestra profesora?
Rosa.
Rosa, muy bien. Y venís para hablarnos de alemán, creo, ¿no? ¿Cómo era? Es que no recuerdo bien qué me habéis dicho.
Carnaval.
Ah, carnaval, pero ¿lo vais a decir en alemán,
no
era? ¿O
no,
cómo?
En inglés.
Ah, en inglés, no sé en qué estaba yo pensando. Bueno, pues, ¿lo tenéis preparado?
Sí.
Bueno, pues adelante. ¿Quién empieza? ¿Tu nombre era?
Jesús.
Adelante, Jesús, cuando quieras.
The Notting Hill Carnival.
Many people in Brazil, Italy and Spain celebrate Carnival in February. But in London, people celebrate the Notting Hill Carnival in August.
The weather is normally sunny, but it sometimes rains too. The Notting Hill Carnival lasts for 2 days.
It had about 2 million visitors every year from countries all over the world.
People wear spectacular costumes and masks. They play musical and instruments and sing and dance in the street.
There are many different musical bands and more than 300 food stalls with food sacks and chicken curry, rice, peas, coconuts and mangoes.
On the first day of the Notting Hill Carnival, there is also a children's carnival parade. Now we are going to sing a carnival song.
At the carnival. Y ahora me parece que vais a cantar una canción, ¿no?
Sí.
Adelante.
Let's dance and sing at the carnival. Let's follow the beat of the drum. Let's clap our hands and wave in the air. Let's dance some carnival fun. Let's dance and sing at the carnival. Let's follow the crowd in the streets. Let's move to the music and rhythm. Let's swing our hips and tap our feet. Let's dance and sing at the carnival. Let's clap our hands and turn around. Let's kiss and shake and bend our knees. Let's move to the carnival sound. Let's dance and sing at the carnival. Let's follow the beat of the drum. Let's clap our hands and wave in the air. Let's have some carnival fun.
Okay, thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues muy bien. Lo habéis hecho bastante bien. Vamos a mandar desde aquí también un beso muy fuerte a Rebeca, ¿no? Que es la profesora que os ha enseñado en estas cosas, ¿no? Que es vuestra profesora de inglés, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias. No ha podido bajar porque estaba en clase con los alumnos. Desde aquí, desde Radio San Gabriel, un beso muy fuerte.
Gaby, y vamos a seguir con la segunda parte que nos faltaba de la sección de última hora. Estos compañeros, ¿me ayudáis? ¿Sí?
¿Sí?
Va a ser muy fácil lo que os voy a preguntar, ¿vale? Pero tenéis que ayudarme a dar la siguiente noticia, que es una noticia estrella. Y es que mañana, que es día 27 de febrero, por la tarde, desde las 3 hasta las 5 menos cuarto, que finaliza nuestro horario escolar, tendremos la celebración de nuestro carnaval en el colegio, ¿eh? Contadle, por favor, a las personas que nos están escuchando, ¿de qué vais a ir disfrazados los alumnos de tercero y cuarto?
De abejas.
De abejas. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué vais de abejas?
Porque las abejas trabajan juntas y vamos a ir de... Por eso vamos a ir de abejas.
Muy bien, muy bien, muy bien. Mañana la fiesta de carnaval, hay que decir dos cosas. Una, que es un momento muy importante porque es un momento en el que nos reunimos todos. No tiene tanta importancia lo que celebramos, sino que es un momento de lo que decíamos al principio del programa, es un programa de en familia, pues estar todos juntos, toda la gran familia que formamos todos los alumnos y profes del cole. Y no solo profes, también va a estar el director, va a estar la secretaria, la administradora. Es un día en el que casi todo el personal del colegio celebra junto algo, y es la fiesta que mañana vamos a celebrar de carnaval. Hay que decir que este año ha llevado un trabajo muy importante que han realizado los profesores de una manera con una gran ilusión, con una gran dedicación, un gran esfuerzo. Carolina, por ejemplo, es la persona que ha orquestado a todos los músicos que vamos a estar mañana allí tocando y bailando, con una historia maravillosa que no vamos a desvelar, por supuesto, pero que lleva por título El árbol de la vida, donde van a aparecer muchos animalitos que, como muy bien nos decía María, todos ellos se caracterizan porque trabajan en equipo y unos se necesitan a otros para poder sobrevivir. ¿Se os ocurre algún animal más que también trabaje o viva así en equipo?
La hormiga.
Bien, las hormigas. ¿Alguno más?
Los saltamontes.
Bien, los saltamontes. ¿Alguien recuerda una película que trata precisamente de eso, de que todos tienen que organizarse, todos tienen que buscar un plan común para poderse salvar? ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿Cuál?
Bichos.
¡Bichos! Esa es la película que nos ha inspirado y que ha dado pues un poco lugar a la fiesta que vamos a celebrar mañana. Y esa es la parte de Gaby que me faltaba comentar. En la sección de última hora teníamos dos grandes noticias. Los alumnos del primer ciclo de prácticas terminan mañana. Han participado también, hay que agradecerles desde aquí su trabajo, porque han hecho el final de la historia. Todo lo que vais a ver mañana, que no voy a decir qué es para que no se estropee, lo que vais a ver lo han hecho ellos y ha quedado precioso, no, lo siguiente. Entonces, desde aquí les mandamos un beso muy fuerte y les damos las gracias. Y mañana hay que pasárselo como...
Bien.
Genial, mañana genial. Muy bien, gracias, chicos.
Bueno, pues enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena también a vuestros profesores y vamos a despedir ya este programa, Eduardo, Iván y también Alberto. Un programa bastante, bastante intenso y una vez más en homenaje al gran maestro Paco de Lucía. ¿Con qué mejor homenaje que recordándole con su guitarra?
Thank you.